Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. Chile, su tierra y su gente, creado por el ballet folclórico Antumapu, de nuestra universidad, es producido por Taita Chile. El programa se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir y el 94.3 FM de Puerto Natales. Radio de la Universidad de Antofagasta en el 99.9 FM. Radio Isla de Isla de Maipo en el 106.3 FM. Radio Aucán de San Fernando en el 87.7 FM. Radio FM Más de Chépica en el 88.9 FM y Radio Olmué Online. Chile, su tierra y su gente, cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, ya estamos con usted. Con este, su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el ballet folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Meme, buenos días. ¿Todo bien por acá? ¿Y usted cómo le va?
Bien. Muy bien. Con lluvia, como corresponde, con los primeros pajaritos anunciando que comienza por ahí a asomarse la primavera de a poco. Se están alargando los días, así que no, bonito.
Qué bueno. Bueno, y aquí estamos acompañando nuevamente a nuestros auditores y auditoras que todos los domingos comparten con nosotros esta pasión por la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural.
Sí, saludamos a Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir y a las emisoras que están, ¿no es cierto?, integradas a la red Pasión por lo Nuestro, Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué.
Por supuesto, y también tenemos que agradecerle a nuestros auspiciadores y patrocinadores de este programa.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún, Amauta, Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Conocimiento para el Desarrollo del País, y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues Meme, a todos ellos un agradecimiento profundo por acompañarnos en algunos casos ya por las 13 temporadas que llevamos al aire. Y vamos a partir el día de hoy con este tema que nos lleva al sur y que nos recuerda a la Patagonia. Y que, como les dijimos la vez pasada, este es un tema muy especial, ¿verdad?, que los auditores van a reconocer. Escuchamos este tema musical.
El sur, amigo, es un mundo distinto. La tierra se reparte presurosa. El cielo se propaga en sus quehaceres. veces nada, en otras la blancura de un invierno y siempre la palabra del paisaje con su accionar de auroras sin finales. El sur,
el sur,
el sur, amigo, el sur, allí donde florece la ilusión, el sur, volver al sur, allí donde jamás muere el amor.
Nada será mejor del sur que disfrutar de sus paisajes, de sus ríos, lagos y volcanes, de sus selvas, fiordos y canales, y de sus diversos pueblos y ciudades, animados por la pujante historia de su gente y sus costumbres.
Al conocer su gente, sus rincones, al compartir la mesa generosa, se encuentra en cada punto de esta tierra al hombre resguardando su futuro.
No sé si fue en Aysén o en Puerto Varas, en Castro, Puerto Montt o en Punta Arenas, o fue Valdivia junto al Calle Calle, donde brinda el calor de mis hermanos.
El sur,
el sur,
el sur, amigo, el sur, allí donde florece la ilusión. El sur, jamás muere el amor, allí donde jamás muere el amor.
Volver al sur, tema con ritmo de Rasguido Doble, cuyo autor y compositor es Luis Velázquez. Los arreglos e interpretación es del grupo Meulén. Me imagino que reconocieron por ahí la voz de Renato Coda, ¿no es cierto?, de este grupo Meulén. Este tema participó en la versión de este año 2022 del Festival de la Patagonia, que se desarrolló en Punta Arenas entre el 24 y 27 de agosto. El autor da cuenta y la letra habla con cierta nostalgia de las bondades del sur del país, destacando a sus habitantes, su geografía, al entorno y al paisaje.
Bueno, qué lindo tema. Y un bonito recuerdo con la hoja ahí de Renato Coda y también del Lele, pues.
Andrés, sí, también, Ruiz, también
están ahí todos han tomado, así que estamos orgullosos de que estén participando o que hayan participado de este festival. No sabemos nosotros el resultado, pero en fin, esperamos tener buenas noticias. Así que en el próximo programa les podremos comunicar. Hoy día me comentaban que en Punta Arenas habían al orden de 80, 90 kilómetros por hora el viento. Típico, eso, típico, digamos, sí, de Punta Arenas. Entonces yo decía, oye, pero con ese viento, me decían, bueno, para ustedes puede ser muy fuerte, pero aquí es poco. Y entonces cuento esto porque distintas localidades se distinguen por este tipo de cosas, por sus características particulares. Y en el caso de Doñihue, que es el tema que vamos a conversar hoy día, se distingue por un triunvirato que nos lleva al chamanto, que nos lleva al aguardiente y que nos lleva al chacolí. Y por eso es que Anabela Grunfeld hoy día nos va a introducir en esta temática de las comidas. Básicamente se va a referir al chacolí, a este producto que estamos nombrando, y las comidas elaboradas con vino, a propósito del mes de agosto. Así que le saludamos a Anabela Grunfeld, especialista en gastronomía tradicional, que nuevamente está con nosotros. Hola, Anabela.
Hola, buenos días, Meme, Guillermo. Feliz de estar de vuelta acá. Y muchas gracias por la introducción, Guillermo, porque no sabía cómo descolgarme desde esa canción que habla del sur. Si vamos a ir aquí, cruzando la loma nomás, pues vamos a ir hasta Doñihue, si nos paramos desde Santiago. Vamos cerquita. No es lejos el sur, como nos cantaban de allá recién. Y justamente, como tú mencionaste, la idea es hablar de algo característico de Doñihue, porque en la región de Libertador Bernardo O'Higgins hay varias cosas que la caracterizan, y una de ellas es, en términos, digamos, de comida, la sal de Cahuel, que ya tiene denominación geográfica, y los chamantos de Doñihue, de los que hablaremos más ratito, pero el chacolí se sabe que está ahí desde hace muchos años, cientos de años, pero como que nadie lo pescaba mucho. Se sabe que está, pero no se le reconoce. Y hay una historia larga con respecto a este vino, que inicialmente fue empezado a elaborar por gente que venía del País Vasco, que introducen técnicas para vinificación para vinos de misa, y de ahí aparece el nombre chacolí. Por lo tanto, en España hay un vino que se llama así, pero se escribe con TX, chacolí. Y entonces hay como todas estas peleas y estas discusiones de que si se puede llamar igual, no se puede llamar igual un vino de otra parte. Y finalmente el chacolí de acá, si bien parte de esa raíz vasca, termina siendo un vino súper distinto por el tipo de cepas que se usan, por el clima, por la forma en que se vinifica, y finalmente entonces sí podemos decir que este chacolí mueve harto a la gente de la zona, un vino conocido, un vino, me decían, ligero, fácil de tomar y de apreciar, donde se notan los sabores de la fruta, y hay distintas cepas que son las que se utilizan, que son uvas en general plantadas por en predios pequeños por familias campesinas de allá de alrededor de Doñihue y de, por ejemplo, zonas cercanas a Rancagua también, como lo Miranda, Graneros, etcétera, que es un vino, ya lo dije, fácil de tomar, ligero, del año, fresco. Usualmente dulzón, aunque hay versiones más secas también, pero todos permiten apreciar las distintas frutas, que distintas cepas, donde hay mezclas a veces, porque como son pequeños predios, campesinos, familiares, pueden haber distintas cepas como Moscatel, Malbec, Cabernet Sauvignon, pero fundamentalmente se habla de cepa país. Y quería comentar que, si bien a nivel de como gente que sabe mucho de vino y que trabaja estos temas, por mucho tiempo fue como bien soterrado o poco conocido la existencia de este chacolí, porque encontraban que no había que hablar mucho de él porque no estaba como a la altura de los vinos franceses o de los grandes vinos que se elaboraban aquí también, así como estos de marcas reconocidas. Entonces era como un vino más bien de consumo popular, que en la zona tiene un arraigo sumamente grande, pero no solo en la zona, sino que también hay testimonio en la cultura popular de este famoso vino chacolí. Y entonces nos encontramos con que hay cueca, que ya en la época de la lira popular aparece mencionado este chacolí. Está la cueca del chacolí rosado, está Pablo de Roca, en Epopeya de Comidas y Bebidas también menciona el chacolí de Doñihue, o está Oreste Plat, que también habla de este vino Chacolí. Entonces, digamos que en la cultura popular tiene su lugarcito y mucha gente lo aprecia. Pero yo creo que vamos a la música y después nos vamos al tema de preparaciones.
Muy bien, muy bien. Y vamos a decir que el 27 de junio es la fiesta del Chacolí, ahí en la zona de Doñihue. Vamos a la música.
Sí, importante.
La magia del vino, cueca con la interpretación del grupo Altamar. La osadía ha sido parte esencial del estilo de Altamar, un conjunto santiaguino con más de 2 décadas de trabajo en lo que ellos han descrito como una búsqueda de innovación en las melodías y arreglos de la cueca urbana tradicional. Cueca pulenta, cuecas con aroma de mujer, La Revolución de la Cueca son algunos de sus discos.
Así es, pues, y aquí estamos con La Revolución de las Comidas Elaboradas con Vino, aparte del Chacolí con Anabela Grunfeld. Solo quiero decir muy rápido que esta fiesta empezó, la fiesta del Chacolí, en 1975. Ahora se hace en el gimnasio, pero empezó en que las autoridades y las personas visitaban las casas donde se hacía el Chacolí. Y sabes que ahí los esperaban con unos grandes mates con Chacolí, mistela, sopaipillas, picarones y empanadas. Anita, usted nos va a introducir con las comidas relacionadas al vino.
Muy bien, me ahorró contar esa parte. Muchas gracias. Sí, pues estamos hablando de vinos ligeros, con poca graduación alcohólica, y hay distintos. Formas de poder consumirlo. El más clásico, que es como uno suele conocerlo por allá, es con harina tostadas. Antes era con
muy rico.
Harina de maíz tostado. Eso era inicialmente en la antigüedad, pero hoy en día es con harina de trigo, la famosa chupilca, las chupilcas doñiguanas. Y ojo, chupilca siempre es con vino, y allá con chacolí. Distinto es el pihuelo, para que no nos confundamos, que es hecho con chicha y harina tostada. Entonces, aquí estamos ante la presencia de la chupilca. Bueno, en Doñihue hay chacolí, también por Pelequén, por Mayoa, y allá por esa zona de O'Higgins la gente le dice chacolo, además de chacolí. Y hay rosado, hay blanco, y usos en la cocina del chacolí y de los vinos en general, como tienen cierto grado de acidez, la gente la usa para agregarle cuando está haciendo cocciones largas, como guisos, como estofados de carne, le ponen su vinito. Y el chacolí es perfecto porque además tiene un dejo dulzón. Y entonces este vino, esta acidez del vino, consigue que la capa exterior de la carne se ablande un poco más. Y por eso también es que se usa mucho dejar adobando carnes en vino, porque aparte que lo ayuda a ponerse más tierno, le transfiere algo de sabor. La acidez del vino, me decía alguien, uno puede decir como que juega con la grasa, es decir, que hace un contrapunto a nivel gustativo, sensorial, entre la acidez del vino y la grasitud de la carne. Entonces como que junta los sabores y lo hace mucho más grato al paladar. Es como cuando uno a la mayonesa, que también es harta materia grasa, le pone al final, entre cuando está condimentándola, un poco de jugo de limón o de vinagre, porque con eso logra que se incorporen todos los sabores. Bueno, el vino ayuda a eso, sobre todo con las carnes grasas. Entonces, bien común que a guisos con carne de chancho, de cordero, incluso de vacuno, cuando ya es más grasosito, le venga súper bien echarle chacolí ahí para las cocciones. Los pulmay se suelen hacer también con bastante vino. Y el chacolí, insisto, con este dejo dulzón, le da un sabor especial. Yo diría que la preparación como más reconocida con vino y con chacolí viene de esta antigua tradición de los turrones. Entonces está este que se llama el turrón de vino, que es ni más ni menos que batir claras de huevo, bien harto rato, para que quede a punto de merengue, y luego se prepara, o anteriormente se prepara un almíbar, pero en vez de poner azúcar y agua, uno pone azúcar y vino. Puede ser blanco, puede ser tinto. Entonces hace este almíbar medio espesito, y cuando ya tiene el merengue a punto, uno le va dejando caer esta preparación dulce con vino y azúcar, este almíbar, de a poco iba revolviendo y termina haciendo este conocido postre bien antiguo de nuestro recetario chileno, que es el turrón de vino. Ahora, muchas veces este turrón de vino o el merengue con vino, como le dice la gente, se usa para poner arriba de roscas o de los pajaritos de los que hablamos hace un par de semanas atrás. Y por allí me encontré con una receta campesina de turrón de vino que dice que si uno usa cuatro claras de huevo de campo, tendría que usar una taza del vino, dos tazas de azúcar y unas cascaritas de naranja. Y entonces ahí prepara su almíbar y después lo mezcla con las claras, con este almíbar. Otra manera de consumir el vino, este chacolí, es con fruta, ya dije, en cocciones de carne, de marisco, en pulmay, y algo novedoso de estos últimos tiempos que se ponen creativos e innovadores, están haciendo jalea y mermelada de vino.
Mira, que
sorprendente. Me quedo con el turrón.
Yo también.
Oye, el turrón
rico. En una copita, en un vasito, el chacolí sí. Solo.
No, turrón no, rico, el turrón de vino, pues. Sí. No hay cómo. Bueno, eso tenemos, bueno. Anita, ¿no tiene nada más?
No, pues sí, no tenemos tanta receta.
Ya, muy bien, muy bien, muy bien.
Es lo que hay, pero es, hay rico.
Ya aprendí una cosa con usted, me voy a bañar en vino yo.
Ah, por los antioxidantes. No, y por los antioxidantes hacen que uno se conserve en muy buen estado, sí. No, eso ya son usos terapéuticos y cosméticos del vino también, pero aquí era
carne. No hay que ir con comida, pues, Guille.
Ya. Pero ya a esta altura uno lo necesita. Bueno, Anabela Grunfeld, muchas gracias por esta introducción al chacolí y las comidas elaboradas con vino. Los auditores pueden seguirla en cocinartechile.cl, ahí están los aportes al rescate de la identidad de las cocinas chilenas. Así que
oye, vamos, Guille, a seguir.
¿Sí?
Yo me quedo sí con una duda. Yo les he
Diga.
contado que en una oportunidad de la radio nos fuimos en el camino o a la ruta en la búsqueda del Chacolí y nos recorrimos todo Ñigüe y eso fue muy difícil. Cuesta harto encontrar por allá un lugar donde comprar Chacolí. No sé si ahora, pero
Sí.
hace unos años atrás, puros datos de familia y no todo el mundo vendía.
Ok, mucho es para el consumo familiar o para los conocidos porque son hechos en forma casera. Pero hace unos 2 o 3 años empezó a revitalizarse la producción del Chacolí con la idea de lograr su reconocimiento como un algo patrimonial de allá de la zona. Así que ahora es más fácil encontrar embotellado.
Sí,
Ah,
y
qué bueno, sí.
el vino y el aguardiente eran productos que era difícil de conseguirlo por razones obvias.
Ya, ahora
Bueno,
es de
pues.
esperar que están más al acceso. Listo.
Sí, pues nos
Oye,
vamos
muchas
entonces a la
gracias,
pausa.
Anabela. Sí, va, nos vamos a la pausa.
Las espuelas, suena el arpa, la vihuela. Chamantos tan lindos son los de Doñigüe, lo usan los guasos en todo mi Chile. ¡Reja! Tiene el yugo dos, coyunda, y nos fuimos con la segunda. Los chamandos, las espuelas, toca el arpa, la vihuela. Chamantos tan lindos son los de Doñigüe, lo usan los guasos en rodeo de Chile.
Los chamantos de mi Chile, tonada tradicional con la interpretación del grupo Maigüén de Los Ángeles y que está incluido en el álbum de título homónimo al tema. Maigüén es un grupo familiar, padres e hijos, que nace a la vida artística el 30 de octubre de 1988 con el fin de cultivar las raíces chilenas, especialmente la cueca. Ha estado en los escenarios más importantes del país en el ámbito folclórico.
Bueno, excelente tema musical que seleccionó Víctor Hugo Espinosa para introducir, ¿verdad?, la conversación que vamos a tener a continuación. Primero saludamos a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. En particular, vamos a recordar a la localidad de Doñihue, ahí en la región del Libertador Bernardo Higgins. Doñihue, que está ubicado ahí en la comuna también del mismo nombre, Doñihue, cuyo significado en mapudungún tiene dos vertientes. Algunos dicen que significa lugar donde hay arvejilla, que es una planta, y otros dicen que es un lugar de cejas, que se deben a dos cerros, que formas de cejas. Pero en fin, pero de ahí viene el nombre del pueblo en mapudungún. Y ahí viven los doñiguanos, las doñiguanas. Y lo interesante de esto, que tiene una cantidad de tradiciones súper importantes y que se envuelven muchas cosas desde la época precolombina, que hay rescate de cosas en el lugar, en el territorio comunal sobre todo. Y eso ha venido migrando a lo largo del tiempo hasta llegar a los chamantos, que son lo que los identifica. Solo decir que además en la comuna, a más de Doñihue, que tiene del orden de 16.000 habitantes, hay otros lugares en donde también están relacionados con las temáticas que conversamos hoy día. Por ejemplo, Lo Miranda, Plazuela, Camarico, Cerrillos, Rinconada de Doñihue, California, cuyo nombre viene de los gitanos, dicen, Chuchunco, que significaría algo así como aguas del chuncho, vocablo nativo. Así que vamos a conversar sobre estos maravillosos chamantos de Doñihue, con quién sabe estos temas, pues. Aquí está con nosotros nuevamente Elena Alfaro, académica y directora del programa de artesanía de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Elena?
Hola. Hola, Meme, hola, Guille. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien por acá, muchas gracias.
Así la vemos, pues muy bien. Qué sí. Bueno, aquí también estamos bien.
Sí, sí.
Oye, y claro, porque esperando que nos cuentes sobre los famosos chamantos. Partamos, que nos digas qué son los chamantos, primero que nada. Uh-huh. Todos los conocemos, pero ¿qué son los chamantos?
Les puedo contar tantas cosas interesantes de los chamantos. De partida que son hermosos, ya lo dijeron ustedes, y para entrar a conversar de esta tradición que se da en Doñihue, tenemos que decir que los chamantos son, quizás para que la gente lo entienda más claro, un tipo de poncho. Y esa es un poco la historia también que tiene el chamanto. El poncho, como nosotros lo conocemos, es una prenda, una indumentaria latinoamericana que es precolombina, que se caracteriza por estos paños más bien cuadrados donde se puede meter la cabeza, ¿cierto? Y que tiene múltiples variantes. Y el chamanto vendría siendo una variante de este tipo de prenda que adquiere unas características muy especiales en este territorio, que son más bien tardías, pero y también dentro del territorio se dan dos tipos de indumentaria que se hacen también en Doñihue, que es el chamanto, que es este poncho, como le vamos a llamar ahora, más bien corto en relación a lo que conocemos de manera más genérica, y que se caracteriza por ser laboreado, por tener una iconografía muy rica, colores que hoy día reconocemos más bien como saturados, y por otra parte están las mantas, y las mantas se diferencian porque son solamente con representaciones lineales. No tenemos esta iconografía que ha hecho que la manta de Doñihue tenga hoy día también denominación de origen, que es algo que ya tocó Anabela en el bloque anterior y que aprovecho de darle cariño, que siempre nos deja con tanto hambre, pero a propósito de lo técnico, ahora, saltando al tema de las comidas, vamos a hablar de la denominación de origen y contarle a las personas que nos escuchan hoy que la manta de Doñigüe también tiene denominación de origen porque se da particularmente en ese territorio.
Bonito. Oye, Elena, y además en su evolución del chamanto también tiene relaciones con otras cosas de los lugares, ¿no? Porque las figuritas que llevan el chamanto tienen que ver con lo que conversamos en el programa anterior, con biodiversidad, por ejemplo.
Absolutamente, pero hay que contar que hay múltiples orígenes que se desarrollan para el chamanto de Doñigüe, pero es bien interesante que de una manera bien general está relacionado con la textilería indígena. Y en ese sentido vamos a encontrar textilería indígena que ya tiene estas imágenes, estas iconografías en el tejido y que tienen un nombre particular, esa iconografía en la textilería mapuche que se llama Nimín, que habla de estas imágenes, ¿cierto? Y existe una prenda que es muy importante y que es un poco el eslabón perdido entre estos ponchos que conocemos de distintas formas, y si nos ponemos a pensar podemos hacer una larga lista de ponchos de todo el territorio y también en Latinoamérica, pero una pieza muy importante es el sobre macuñ, que es un poncho mucho más corto que desarrolla el pueblo mapuche y que se parece mucho al chamanto, y esos Nimín, esas imágenes de ese poncho, son más bien geométricas. Y después va a tener que pasar un tiempo para que el chamanto empiece a reproducir esta idea de, en un poncho, hacer este tipo de imágenes, pero al principio lo que dice la literatura es que se empezaban a hacer a pedido estos ponchos que aparecen en la segunda mitad del siglo XIX y se consolidan en el siglo XX, los chamantos estoy hablando ahora, y que las primeras imágenes que tú hablas, Guille, corresponden más a un imaginario europeo. Y que después, con el tiempo, se va a ir transformando en lo que tú precisamente dices, que tiene mucho más que ver con biodiversidad y con un imaginario que es mucho más cercano a las tejedoras de Doñigüe. Pero eso va a ser un proceso paulatino y que se da particularmente en el siglo XX.
Mira. Elena, sí, Elena, yo tengo la idea de que este chamanto es netamente decorativo e identitario también en algunos casos, por las colleras, en fin, identitario de la familia, pero netamente decorativo, que es muy distinto, ¿no es cierto?, del poncho, porque es una prenda de uso, de abrigo. En cambio este no, porque este, siendo las fibras muy ricas, muy finas, no es esa su función.
Me encanta la meme, porque siempre me deja los pases gol en las preguntas que me hacen. Muchas gracias, meme, y es que no nos ponemos de acuerdo. Efectivamente, como dices tú, el poncho era una prenda muy extendida en el mundo campesino. Vamos a ir avanzando y retrocediendo en el tiempo, pero el poncho, venga del mundo indígena o esté en el mundo campesino, en nuestro territorio es una prenda que estaba muy afianzada, como dice la meme, para el uso diario. Cuando tenemos recibimos, digamos, la conquista española, empieza también a mezclarse todas estas culturas, ¿cierto? Y también empieza a formarse esta élite, a propósito de quienes nacen en Chile, de españoles nacidos en Chile, ¿cierto? Hijos de españoles nacidos en Chile, esta élite criolla que empieza además a enriquecerse a propósito también de los negocios del campo, ¿cierto? Entonces ve esta prenda y, como empieza a pasar en las culturas, que se empiezan a mezclar todos estos mundos, yo siempre lo cuento aquí en el programa, la artesanía latinoamericana es un encuentro entre lo que viene de Europa, lo que desarrollan los pueblos originarios, y lo que se desarrolla en el mismo territorio a propósito de esas transformaciones. Y lo que sucede es precisamente lo que tú dices, Meme, que se va transformando desde una prenda que es muy utilitaria, pero que las élites necesitan que sea, comillas, más elegante, comillas, que hable de un prestigio determinado. Y entonces ahí empiezan a haber transformaciones en la prenda, que van a ir la forma, el color, el material, y eso lo podemos seguir hablando más adelante.
Después de este siguiente tema.
Vamos a ir a una pausa musical, solo para que después Elena nos pueda comentar, decir que el chamanto también tiene una identidad en el sentido que se pasa de generaciones en generaciones. Aquí a mi espalda está el chamanto de mi padre, y eso ocurre en muchas familias. Y el chamanto algo de utilitario tiene, porque se usa para determinado tipo de actividades. No las tradicionales que conocemos en las mantas, pero sí se utiliza. Vamos a la música y seguimos conversando con Elena Alfaro sobre este interesante tema.
La tejendera, sajuriana recopilada por Margot Loyola con la interpretación del grupo Tierra Chilena y que está incluido en el álbum Tierra Chilena. El acto de tejer simboliza el nacimiento y la vida, abrir y cerrar el telar, los latidos del corazón, el esfuerzo de la tejedora y el parto que origina la vida. Cuando una mujer trabaja, teje sus sueños. Cuando una mujer teje, lo hace con su madre, con su abuela y con sus ancestros entre los dedos. Muy poético, Víctor Hugo.
Está cada día más poético.
Sí, muy, muy bonito eso.
Sí, bueno, eso relata un poco la historia de lo que vamos a seguir conversando con Elena. Pero para que cerremos, Elena, el tema de los chamantos y los usos, lo que escuchamos es danza, y un guaso baila cueca se pone su chamanto, ¿verdad? Y lo mismo, por ejemplo, va a sus tradiciones para ir a agradecerle a la Virgen, se pone su chamanto. En este caso, la devoción a la Virgen de Lourdes, fíjate que por las mismas razones que en Isla de Maipo celebran la fiesta de la Virgen de Lourdes, lo hacen en Doñihue. Porque el río Cachapoal estuvo a punto de salir sin inundar el pueblo. Entonces se le encomendaron a la Virgen. Y como les cumplió, ellos le prometieron que no iban a hacer ninguna fiesta, a celebrar a nadie antes de celebrarla a ella el 25 de septiembre. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna opinión para complementar eso que estábamos conversando respecto a lo utilitario?
Primero que la Virgencita es cobradora, entonces hay que
hay que puro pagar
eso desde la religiosidad popular que he aprendido con los artesanos. Eso es lo que tengo que agregar a lo que tú dijiste, Guille. Pero siguiendo con el tema, agregar también que a propósito de esta separación de lo utilitario y lo bello, y lo hemos hablado también en otros programas, a mí me gusta mucho un texto de Octavio Paz que habla de esta relación indivisible que tienen las artesanías entre lo útil y lo bello. A propósito que el chamanto tiene una utilidad práctica que pudiera ser abrigar, que también la cumplen los ponchos, que pueden ser mucho más asociados al mundo campesino, como hablábamos antes de la canción. Pero todas estas artesanías que se pueden vestir y que son indumentarias, también tienen una función de significado muy importante. Y el chamanto también la tiene, en razón de que es un traje de gala, por ejemplo, que es un traje que se usa en ocasiones especiales, que nos señala a quienes lo usa, que lo ven en una persona determinada, que esa persona ostenta determinada posición dentro de esa comunidad. Y no pasa solamente con el chamanto de Doñigüe, también sucede con otros ponchos, ya que estamos hablando de esta familia muy en general, en el mundo indígena, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la manta cacique. ¿Se acuerdan esta manta que es negra o roja y que tiene estas grecas, que en realidad su nombre técnico es Traricán Macún, que es el nombre indígena que tiene? Es detentado por ciertas personas que tienen una posición en la comunidad. Entonces, estos significados en la artesanía, sobre todo en la indumentaria, también aluden a estas funciones que a veces son utilitarias, pero que a veces también son simbólicas.
Buena. Muy bien, ¿tiene algo más?
Sí, pues tengo mucho. Sí,
sí, no, pero sobre este mismo tema que te quería preguntar. Vamos a tener que ir luego y tener una pausa, pero a lo mejor hacer un resumen de las principales características de un chamanto y de la elaboración de un chamanto. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoran las artesanas en hacer un chamanto? ¿Qué tipo de materiales? Si podemos hablar de eso mientras tanto.
Mira, actualmente un chamanto se puede demorar entre 4 o 6 meses de acuerdo de la complejidad del chamanto y la expertise de la tejedora. Los chamantos son prendas que, como tú también decías, se heredan de generación en generación, tienen un valor económico alto, tienen un valor simbólico impresionante, y por lo tanto también son piezas que van a permanecer en el tiempo. Y con respecto al material, ha pasado una cosa bien interesante, porque como yo les contaba esta historia, que es mucho más antigua porque el poncho es precolombino, pero que en el chamanto se va a sentar en el siglo XX, los primeros chamantos se tejieron con lana. Y los primeros colores se teñían con tintes naturales y después se fueron comprando, digamos, o se fueron teñiendo de una manera más saturada, con colores más vivos. Y después, en 1940, o 35, 40, de acuerdo a la bibliografía que yo consulté, aparece el hilo mercerizado, que es el hilo que actualmente conocemos de cómo se hace el chamanto, que tiene varias particularidades que es necesario que conversemos.
Eso, y para eso vamos a necesitar más tiempo, así que ya estamos para ir a la pausa, Guille.
Tenemos un par de minutitos para estrujar a nuestra querida Elena.
Perfecto, perfecto. Entonces les voy a contar que este cambio de material tiene que ver con varias cosas. Primero, con algunas complejidades que estaban teniendo las artesanas ahí casi por mediados del siglo XIX, o sea, perdón, del siglo XX, quiero decir, por conseguir esta lana, que es una lana que tiene que ser fina, pero resistente. Entonces tiene que estar retorcida de tal manera que el telar Don Iguano, que es muy particular, lo pueda tejer. Y entonces empieza a escasear esa fibra y también empieza a aparecer este nuevo hilo mercerizado, que además lo que hace es que le da un brillo particular al chamanto, evita ciertas pelusas, y los colores vienen de fábrica, podríamos decir. Entonces, la paleta de colores que tú puedes conseguir es mucho más amplia y la terminación también mucho más fina, avanzando hacia esa idea de hacer una manta que sea cada vez más refinada. Eso por una parte de los materiales.
¿Todas son doble faz?
Todos son doble faz. Muy importante lo que dice la meme, que tiene que ver con la técnica. La técnica es muy compleja, es difícil de explicar por la radio, pero lo que les voy a decir es que el telar tiene algunas cosas que se parecen al telar indígena, porque también es vertical, pero tiene una cosa también europea, que tiene un asiento. Entonces, tú viene con el asiento, y además es en el mundo indígena. El telar se va moviendo y se pone afirmado en el suelo y a un muro, o a una pared, o a la ruca, etcétera, etcétera. Y en este caso está pensado para dentro del hogar, está fijado a una superficie de madera. Entonces tiene cierta mirada que mezcla estos dos mundos con esta técnica que cuenta la meme, que una de las particularidades que tiene es que da un positivo y negativo en los chamantos. Tú tienes por un lado una visión de color y por el otro lado exactamente lo contrario. Y eso es particular de ese tejido, que es muy complejo.
Muy bien. Muy bien, bueno, hemos aprendido mucho ya con Elena sobre el chamanto. Nos vamos a ir a la pausa. Quizás diciendo que el chamanto es un reflejo de las distintas culturas que el territorio ha ido teniendo, ¿no? Como una síntesis. Vamos a la pausa entonces.
Vamos.
Estoy tejiendo una manta aquí cerquita el estero, para que cuando te la pongas todos sepan que quiero. Estoy trenzando colores cual si fueran mis cabellos, y poderme imaginar que siempre juegas con ellos. Eres como un arco iris, manta chilena, tus colores reflejan risas y penas, cómplice de mis amores y mis nostalgias, manta chilena, jirón de nuestra patria, manta chilena, jirón de nuestra patria. Zamora, que se enreda en el camino, voy trenzando en tus colores mis sueños y mi destino. Mañana te doy la manta, pongo al cielo por testigo. Cual si yo fuera contigo, eres como un arco iris, manta chilena, pues tus colores reflejan risa.
tristezas y penas, cómplice de mis amores y mis nostalgias, manta chilena, jirón de nuestra patria, manta chilena, jirón.
Te estoy tejiendo una manta, tema cuyo autor es Rodolfo Soto y la música de Ariel Arancibia, con la interpretación del trío Paupalú. El trío Paupalú fue un grupo formado por Paulina Donoso, Paz Undurraga y Luz María Streeter. Ellas tuvieron una cierta notoriedad con temas como Pienso en ti, de María Pilar Larraín, La carreta, de Jaime Atria, y el tema que escuchábamos.
Paupalú, mira, Pau de Paulina, Pa de Paz y Luz de Luz María, Paupalú. Que nos llega el tema de las mantas, que es lo que estamos conversando con Elena Alfaro, más que las mantas, los chamantos, ¿verdad? Que estamos conversando con Elena Alfaro. Yo, Elena, quisiera que hablara un poquito de los personajes que son las creadoras de los chamantos, de las chamanteras, como se llaman, ¿no? Parece que son más bien mujeres, no, de todo lo que leí, no encontré hombres que estuvieran elaborando chamantos. Y ahí hay una diversidad que nos gustaría que nos conversara. Hay, por ejemplo, personas que estaban desde los 14 años trabajando y toda su vida hasta los 80 dedicada a la elaboración del chamanto. Pero hay personas muy jóvenes que tienen 25, 30 años y que ya tienen empresas y que tienen están por internet, en fin, y que están en otra onda, pero no pierden la tradición. Tendría que nos conversaras un poco de las chamanteras.
Las chamanteras son un grupo reducido de mujeres, hasta donde yo sé también son mujeres. Hace unos años atrás también acá en la universidad otro grupo de colegas desarrolló un trabajo importante con ellas, a propósito de también poder buscar nuevas formas para dar forma a nuevos productos, de tal manera de enriquecer esta tradición, que no desaparezca, porque la complejidad de la técnica también hace difícil que nuevas personas puedan seguir tejiendo. Pero es importante decir que también hay personas jóvenes que siguen tejiendo. Y además porque este impulso creador es bien histórico con respecto al chamanto, por lo que estuve averiguando. O sea, hay referencias bien importantes con respecto a lo importante que fue la difusión de del chamanto, la tienda La Doña Iguana, que aparece en 1911 con un matrimonio donde ella es Ana Rosa Acevedo, que es hija de tejedores de Doñigüe, y su marido español, Francisco Martínez de Pablo. Y en esta tienda se ofrecen estos chamantos a las personas del territorio, a estas personas que son quizás más parte de la élite, como hablábamos en un principio, que se mandaban a hacer por encargo. Y es muy bonita la historia porque, como ya estamos en el siglo XX, hay material que habla, por ejemplo, de las promociones que hacía la tienda en la publicidad. Y esta mujer tenía relación con las chamanteras de Doñigüe, que además tenían en este espacio comercial un espacio de desarrollo importante para las mujeres, que siempre ha sido la artesanía un espacio de desarrollo importante para las mujeres, para poder vender este arte. Y en las investigaciones que hay desarrolladas por algunos profesores de la Universidad de Santiago y ahí también de otras universidades, muestran cómo en estas primeras promociones de la Doña Iguana, las chamantos de Doñigüe son más bien sencillos, pero se van complejizando precisamente también, y lo hemos hablado aquí también, por este afán creativo que tienen siempre los artesanas y los artesanos de ir perfeccionando sus creaciones. Y en eso las artesanas han sido realmente perseverantes, tanto así que El tejido del chamanto tiene, comillas, ciertas normas, podríamos decir. Y si ustedes lo analizan, si cerramos los ojitos y vemos un chamanto extendido, vamos a ver que hay líneas que están laboreadas, que aparecen estas espigas, ¿cierto? Que aparecen estas uvitas, que aparecen esta iconografía rodeada de una iconografía un poquito más fina, y después vienen unos campos libres, que no tienen dibujos, vamos a decir, porque todos estos dibujos se hacen en el telar, no se bordan después, no se ponen encima, no. En el tejido va quedando esa representación. Y cuentan por ahí que en 1968 o por ahí, entonces una asociación de rodeos de Chile tiene que poner ciertas normas para que cada uno de los chamantos de Oñihue, por ejemplo, no estén tan laboreados, como para poner ciertas márgenes para este afán tan perfeccionista que tienen las bordadoras de, perdón, las tejedoras de Doñigüe, y que hacen que este arte siga manteniéndose hasta el día de hoy.
¿Cómo se hace, Elena? Porque no van a estudiar a un lugar donde les enseñan a tejer, ¿no? Tampoco hay textos escritos así al detalle que ellas puedan ir leyendo, porque ellas aprenden de generación en generación. ¿Cómo esa parte? ¿Cómo se explica que una mamá o una pariente le traspase esa capacidad, esa belleza de tejer tan bonito?
En todas las artesanías que yo he conocido, los artesanos y las artesanas que he conocido, es una combinación entre perfeccionismo, amor al oficio, y que tiene que ver muy importantemente con la identidad, y no con una identidad que vemos lejana, escrita en los libros, que a veces, me hago cargo también desde el mundo universitario, hablamos del tema de la identidad, sino que viene de una identidad muy genuina, vivida día a día, vivida en el seno de la familia, de estas mujeres que hacen este traspaso de generación en generación, que aprenden bien niñas mirando y que se va desarrollando en el tiempo y que va creciendo en complejidad. Todas las tejedoras parten con cosas que son más sencillas y van complejizándose en el camino. También decir que las artesanas de Doñihue tienen también una división de trabajo que es bien interesante, que se dan algunas artesanías, en otras no, y que tiene que ver con las partes del chamanto. El chamanto tiene esta parte principal, digamos, que va a cubrir el cuerpo por delante y por detrás, en la parte superior del cuerpo, que se teje, no se teje de manera continua, se une por costura, se puede tejer al mismo tiempo, pero se une por costura, y después tiene una wincha alrededor, que es una wincha que también se teje a telar y que se cose posteriormente. Y hoy día, por ejemplo, podemos ver artesanas que pueden dividir esa labor entre alguien que va a hacer esa wincha que va a bordear y alguien que va a hacer el otro espacio principal. Entonces, la forma en que hoy día también producen ha ido variando también en el tiempo, y hoy día hablábamos con otra profesora de la universidad, la profesora Soledad Oces de la Guardia, que también me contaba a propósito de este trabajo que ellas habían desarrollado con las artesanas, y como ciertos modelos que vienen del tiempo de la Doñihuana, instalados a principios del siglo XX, se siguen reproduciendo ahí. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que tiene que ver con una cosa que tienen muy internalizado todas las artesanas y los artesanos, y que tiene que ver con esta fascinación por el perfeccionismo, fascinación por los oficios y lo importante que es para su identidad.
No, podría decir que este es el conocimiento tradicional, la sabiduría tradicional, digamos, donde no hay, el lenguaje no es la voz ni la escritura, el lenguaje son los objetos que ellos elaboran, ¿no? Yo leí ahí que una de las de las personas más jóvenes que tienen empresas ahora que se dedican, dice, la historia se escribe en el telar, o el telar cuenta la historia. ¿Fija? O sea, sí. que hay allí una, lo que tú has estado conversando, hay toda una evolución, y que si uno entiende el telar, entiende la historia del lugar.
Y es importante decir que como todas las profesiones, como todas las, como todos los oficios humanos, hay distintos grados de expertise. Entonces dicen que la tejedora de mayor excelencia es aquella que puede tejer completamente de memoria. Y otras personas tendrán que, a lo mejor si tú le pasas una muestra, empezar a mirar y empezar a traducir esa muestra o algún otro tipo de referencia, pero es muy lindo ver cómo esa expertise se va heredando y cómo realmente, por ejemplo, el pensamiento matemático que tienen que tener todas las mujeres que tejen a telar es impresionante.
Sí.
Oye, bueno, qué entretenido esto. Tenemos que ir a la música para seguir conversando con Elena Alfaro sobre los chamantos de Doñihue. Solo decir que conversábamos en el programa anterior de los poetas, los cantores populares. Entonces, por ejemplo, un poeta, Domingo Pontico, además trabaja produciendo frutillas, por ejemplo. Pero aquí, por lo que hemos leído, las mujeres que están dedicadas a tejer el chamanto están todo el día en eso. No tienen una otra actividad distinta a complementaria, ¿verdad? Y eso refleja también en la intensidad de trabajo.
Bueno, la casa es un trabajo, yo digo, durísimo, así que
no hay soledad.
Claro, es un trabajo durísimo, entonces.
Oye, ¿qué sería, Elena? ¿No se ha hecho alguna investigación en relación a este pensamiento matemático y esta reversibilidad del pensamiento que se desarrolla con el tejido? Neurológicamente ahí hay una capacidad distinta.
Absolutamente. Yo hasta ahora no conozco ese estudio. Nosotros estamos haciendo algo en educación que algún otro día les puedo venir a contar a propósito de enseñar ciencia y tecnología con la artesanía, que en algún momento no me acuerdo si lo conté acá, pero estamos en ese camino porque efectivamente son habilidades que hoy día se llama pensamiento sí. STEM o pensamiento STEAM, que los pueblos originarios los descubrieron en tiempos precolombinos. Hoy día tienen nombre, pero sí. Es una cosa fascinante, sí.
Sí, sí. Vamos bueno, a la música.
Vamos a la música y seguimos poniéndole colores a la conversación.
Thank you. mi manta. Por eso cuando estoy triste, echo al viento mi canción y va conmigo mi manta. Aprisionado en dos trenzas, aprisionado en dos trenzas.
La manta de tres colores, canción cuya autora y compositora es Clarita Solovera, y la interpretación de Patricia Becerra. Está incluido en el álbum Nostalgias de Media Luna. Patricia Becerra es una destacada cantora de rodeo de Pichilemu, ya retirada, que integró diversos grupos de música de rodeo y defensora de las tradiciones del campo. En el rodeo de Rancagua fue distinguida por su larga y fructífera trayectoria. Ahí estábamos escuchando este tema tan antiguo, mientras lo oía, yo decía, esto tiene muchos años.
No, y es un oficio tan lindo el de la cantora, pues, que hemos conversado tantas veces en el programa. ¿Eh? Un oficio tan bonito. Y bueno, todavía nos quedan algunos minutos para seguir estrujando a nuestra querida amiga Elena Alfaro, académica y directora del programa de artesanía en la Universidad Católica. Quizás Elena nos puedes comentar un poco sobre el tema de los colores, a propósito de la manta de tres colores. ¿Cómo se consiguen esos colores? No antiguos, porque ya sabemos que teñían y todo eso, pero con plantas. Pero ahora en la actualidad, ¿se compran los materiales vienen listos, los compran hechos, o los tienen que trabajar? ¿Cómo es esa parte?
¿Son de China?
No son de China, pero son de Francia, ¿me pueden creer?
¡Qué mira, bueno!
Sí, entonces ese hilo mercerizado, también se hizo en Chile, y está documentado que se hizo a propósito de la empresa Cadena, las artesanas también referencian que había un hilo que pareciera que tenía cierto componente de seda, pero no tenía un componente de seda, sino que tenía un baño, que le daba cierto brillo, y hoy día esos hilos, que tienen también un valor alto, porque si alguien se está pensando comprarse un chamanto, vale absolutamente la pena, porque también son materiales que son caros, y se traen desde Francia, entonces tienen una gran paleta de colores, y cada una de las artesanas va eligiendo esta paleta de color. Y también quiero recordar que los chamantos, como parte de nuestra identidad, también en el último tiempo han sido muy significativos en espacios bien particulares. ¿Recuerdan cuando vino el Papa Juan Pablo II en 1987, en un momento muy complicado en nuestra historia también, y se le regaló un chamanto, una casulla chamanto, con esta transformación para que fuera casulla? Nosotros, cuando estuvimos investigando, por ejemplo, en el centro, en el Santuario Nacional de Maipú, también encontramos una casulla que se le había regalado al cardenal Silva Enríquez para la consagración del templo, que fue en el 74, hasta donde nosotros investigamos. Sin embargo, perdón, él sale con ese chamanto, casulla en el 74, pero pensamos que tiene que haber sido regalado un poco antes, y ambos chamantos, casulla, lo hizo la misma artesana, hasta donde nosotros llegamos a reconocer, que es Julia Peralta. Después también, ¿se acuerdan en la cumbre de la PEC en el 2004 que todos los mandatarios posaban con chamanto? Y así también investigando apareció algo que yo no tenía en mis registros y que era que se le había regalado una banda presidencial a Patricio Aylwin en el retorno de la democracia. Entonces, esta pieza y es con esta evolución que les he contado también tiene hoy día esta importancia de poder posicionarse en esos espacios y en esos momentos con una obra que es sincretismo, que mezcla estos mundos indígenas, que lo conversamos en los comerciales, ¿cierto? Indígena, también hispano, y que se hace, se modela en torno a esta figura del huaso, que quizás otro día podemos hablar más en detalle. Y antes que se me olvide, también quiero agradecer porque me gusta contarle un poco lo que aprovecho de revisar yo para confrontar las cosas que uno sabe a propósito de la cooperación con los artesanos y el trabajo diario, pero siempre es muy bonito ver que hay otras investigaciones con otras personas en otras universidades o en otros espacios. Hay un libro muy bonito que se los recomiendo que se llama Chamantos, Artesanía y Tradición del Campo Chileno, de Verónica Guajardo y María Luisa Grussmaker, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y la particularidad que tiene este libro es que comenzó como una, esta es una chochera, permítanmela por favor, porque comenzó como un proyecto de título de la Escuela de Diseño, que después, a propósito de la inquietud de la que fue en ese momento el estudiante, después pasa a un fondart, pasa a un libro, editado como un libro de lujo. No sé, hoy día si está a la venta, no lo tengo claro, nosotros tenemos una edición más o menos antigua, pero en bibliotecas está, así que si alguien lo quiere ver, se los recomiendo. Y también otras investigaciones que, a ver si las encuentro por acá, que han sido desarrolladas por, como les contaba, por profesores en otras, en otros espacios, uno que se llama Chamantos y Mantas Corraleras de Doñihue, Ascenso y Consolidación de un Textil con Denominación de Origen, y que también lo pueden encontrar si lo buscan por internet para quien quiera informarse más. Súper agradecida de la gente que desarrolla este conocimiento y que haya mucha más gente que desarrolle este conocimiento.
Qué bueno.
Sí, oye, hay harto. Hay una, perdón, hay una publicación también, Cielo, que es Chamantos, Ponchos y Balandres en Colchagua y Rancagua.
Muy linda también.
Sí, sí.
Muy bien. Oye, y una última pregunta, porque ya el tiempo nos está pillando. ¿Por qué solo en Doñihue? ¿Alguien lo habrá estudiado? Eso, a propósito que estamos recomendando la literatura. ¿Uno todavía no está claro?
Mira, es que además, no lo sé, no lo sé, porque hay muchas artesanías que nacen en lugares específicos y se desarrollan ahí. Ahora, lo bueno es que sea en Doñihue, que tiene denominación de origen y que tiene que ver con esa, con ese proceso particular. Las denominaciones de origen son así, porque en ese proceso particular en que nace esa tradición ahí, y lo tenemos con, en otras partes del mundo, con la champaña, y etcétera, etcétera, para no meterme con el pisco, para que nadie se enoje. pero es muy interesante porque no es quizás aquí el mejor espacio para contar de la técnica, porque como decíamos es un poco compleja, pero se da que la forma de urdir, que tiene que ver con cómo yo pongo los hilos para empezar el tejido, es muy particular de Doñihue. Se hace en ocho en otras partes, solamente para quedarse con el nombre, y aquí tiene una forma más parecida al infinito. Entonces, tiene un montón de particularidades que van desde el ingenio humano hasta cosas que tienen que ver con personas que llegaron, personas que se fueron. O sea, es como las historias de las personas, la historia de artesanía es como las historias de las personas. Tiene un montón de pequeñas historias de las cuales se forja esa manifestación.
Bien, muy bien. Bueno, lo hice. Se teje. Hice la pregunta, no por complicar a Elena, sino porque, no sé, tengo la teoría de que el Chile profundo, lo que nace con las raíces de este territorio llamado Chile, siempre tiene un alito de silencio, partes que no conocemos bien. ¿Por qué nos llamamos Chile, por ejemplo? ¿Cuándo empezó la cueca? Siempre hay algo.
Algo de magia.
Algo de magia. Y con el chamanto pasa lo mismo, lo que indica que es nuestro. Muchas gracias,
Elena Alfaro. Como siempre, sí, gracias. Como siempre. Te pasaste.
placer.
Esperamos que nuestros auditores y auditoras hayan disfrutado con tu conversación. Muchas gracias.
Ojalá.
Tenemos que ir a una pausa.
Cariño, vamos, gracias por la invitación.
Presentación que hace este querido Francisco Astorga, damos comienzo a este bloque Cultores del Canto a lo Poeta. De él nos hablará Úrsula Partarriu, ingeniero forestal y cantora Antumapu histórica. ¿Qué más puedo decir, Úrsula? Hola, ¿cómo estás?
Muy buenas, Meme, Guillermo, un gusto estar acá con ustedes hoy domingo.
Muchas gracias,
Úrsula. Escuchamos a Francisco Astorga Redondo, nos fuimos a Codegua, también cerquita de Doñihue, al norte del río Cachapoal, a través de Francisco poder recorrer el canto a lo poeta, es la propuesta para hoy. Y escuchábamos recién su presentación en décima de un trabajo que se hizo en homenaje al encuentro de payadores que él desarrolló desde el 93 en el Rincón.
Úrsula, a propósito de la presentación, tengo este recuerdo que no sé si estoy equivocado, pero recuerdo de Francisco Astorga con su chamanto en la catedral, ¿verdad?
En el Te Deum. También Te Deum. Me acordé de la vista de él en el Te Deum. Incluso en las Carmelas. Imponente. Te diría que hasta en las Carmelas también.
Bueno, sí, claro. Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿por qué tenemos a Francisco Panchito Astorga?
Porque íbamos para Doñihue, así que obligadamente había que pasar por Codegua. Y Francisco tiene un trabajo que vale la pena homenajear, y a través de él, lo que decía, de pasar por ciertos conceptos del canto a lo poeta, como puede ser la presentación en décimas del payador, o lo que vamos a escuchar a continuación, que es al mismo Francisco Astorga presentar un fundamento del canto al humano, que es el fundamento por la historia y por la historia de Chile, donde nos muestra este ejemplo de fundamento a través del verso por Manuel Rodríguez, del poeta José Riel, un verso que fue recopilado por Violeta Parra y que Héctor Pavés graba ya en 1970 en su disco Canto Popular.
Muy bien, vamos a escuchar.
Hola, mi nombre es Francisco Astorga Arredondo, soy poeta y cantor a lo divino y al humano, payador chileno, y quiero compartir con ustedes algunos de los fundamentos del canto al humano. Otro fundamento también interesante es la historia. Entonces, dentro de la historia de Chile podríamos hacer una décima dedicada a Manuel Rodríguez, al popular guerrillero asesinado en Tiltil, mi homenaje y mi sentir emocionado y sincero.
Mi Manuel Rodríguez, patriota popular por excelencia, porque tuvo consecuencias, sí, ay que sí. Hacia el pueblo con ojota, Rosa Romero y el Alevín. Él no quiso que la bota del invasor extranjero explotara nuestro suelo, saqueara nuestra riqueza. Hoy le canto mi tristeza, sí, ay que sí. Al popular guerrillero, Rosa Romero y el Alelí.
Fundamento humano, historia Manuel Rodríguez. Úrsula, ¿por qué se llama fundamento?
Los fundamentos son los grandes temas. Como hablaba en el programa anterior, el hombre necesita clasificar. Uh-huh. Entonces, para entender también. Y se habla de los fundamentos o los fundados en el canto a lo poeta, que son las temáticas. En el canto a lo divino hay ciertas temáticas y en el canto a lo humano están estas otras temáticas, que en este caso es el verso por la historia de Chile. O sea, el fundamento por la historia de Chile en un verso para Manuel Rodríguez. Es una forma, sí, de acercarnos a las características del canto a lo poeta. Y también en las entonaciones, quería mencionarles que, no sé si reconocen la melodía, que es la tradicional Rosa Romero, que la usan los payadores para su despedida en décima redoblada. Y también comentarles de que la Rosa Romero como entonación es de Colchagua. También seguimos hablando de este patrimonio material que tiene que ver con el paisaje. Y el siguiente tema también, o sea, un poco también abordando el tema de los instrumentos del canto a lo poeta, escuchábamos a Francisco antes en su presentación y en el fundamento con guitarrón, y Francisco tiene un área con el rabel que es muy importante, tanto como él como profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. También cabe destacar su relevancia como transmisor de esto a otros alumnos. Así que acá también seleccioné una muestra que Francisco hace de la Rosa Romero y de la Rosa Yazar, que es otra entonación bien tradicional, con rabel.
Es como la primera referencia del rabel, instrumento que también es característico del canto a lo poeta y que se usa también además en la interpretación de las tonadas, las cuecas y todo el canto campesino. Es un instrumento, al igual que el guitarrón de aquí de la zona central de Chile. En el canto a la poeta, por ejemplo, thank you.
Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Son melodías con estribillo, donde se repite una frase. Y hablan, en este caso, ambas de la rosa.
Resulta tan emocionante escuchar a Panchito.
Estamos conversando con Francisco Astorga, yo creo.
Exactamente.
Gracias, Úrsula. Esta tarea tuya, labor tuya. Muy bien. Muy bien.
Celebrando su vida, no? Que duele mucho su partida.
Así es.
Se cumple un año ya.
Años, oye, y Úrsula, y en esto del rabel, los instrumentos tradicionales, el rabel, guitarrón, guitarra traspuesta, en el caso de la décima, la poesía popular.
Sí, del canto a lo poeta está el guitarrón, está la guitarra traspuesta con infinitas afinaciones y toquillos, y el rabel, que va acompañando más bien melodías, porque es un instrumento de melodía, y que también se usa para tonadas y cuecas. Y hay un trabajo importante que cabe mencionar, que ojalá lo podamos abordar en algún momento, del ensamble de rabeles y el trabajo de Ignacio Reyes en el rescate también de este otro sonido.
Por supuesto, tarea suya nomás, así que cuando usted diga, podemos abordar ese tema. Bueno, como el chamanto por rabel, guitarra traspuesta, guitarrón, es como las raíces del país también, ¿no? Viene claro. Siglos atrás. Y se sigue manteniendo, como la cueca. Ahí está.
Ahí estamos.
¿Qué más nos tiene, Ursulita? ¿Qué
más tengo para mostrarles y también aprovechar de citar las citas bibliográficas? Lo que vamos a escuchar ahora es de un disco que es una muy buena referencia de entonaciones que realizó a través de un proyecto Fondart Francisco con don Juan Carlos Bustamante, donde rescatan tanto fundamentos como entonaciones tradicionales, y quise traer un verso por ecología.
Ah, qué bueno.
Donde se abordan también otra temática que hay otro fundamento, que es el de los pájaros, los versos por los pájaros, y citar que la entonación justo, o sea, se usa que los versos por los pájaros también la usan con la entonación la pajarera. Y en este caso Francisco hace, con la entonación La Pajarera, un verso por ecología que tiene que ver más bien con la conservación de las aves.
Oye, tenemos que decir que nuestros amigos del Instituto de Ecología y Biodiversidad han estado trabajando en esto, y entiendo que tú estás en otro grupo de la universidad también, que no son vinculados al área del arte, sino están vinculados al área de la ingeniería, a la ciencia. Están trabajando en estos
estamos
temas.
Estamos dentro de esos bichos raros.
Qué bueno.
Que dentro desde la ingeniería y por el gusto también por la conservación del patrimonio natural y cultural. Hemos hablado de lo indisoluble, así como entre lo bello y lo práctico del patrimonio natural y cultural. O sea, estamos relacionados con eso y hoy somos más conscientes de eso a través del arte y de la ciencia.
Muy bien. Vamos entonces a escuchar este verso por ecología.
Era el primer quitapenas.
así con Francisco cantando estos versos por ecología, hablando sobre la conservación de las aves. Dice, ¿por qué se están acabando las avecillas chilenas? Y comentarte, Guille, que la entonación de la pajarera además viene de... Se la atribuyen a Honorio Quila, un poeta de Melipilla, de Loica. Y que él tenía también una afición por los versos por los pájaros.
No podía ser de otra parte, era Loica.
Acá no podía ser de otro lado. Y hay una cuarteta y unos versos asociados a esta cuarteta que dice, Chincol, ¿qué te había hecho? Tiempo que te ando buscando, al cabo te vine a hallar, chincolito chincoleando.
¡Qué bueno!
¡Lindo! Qué bueno. Úrsula, si alguno de nuestros auditores quisiera acceder a estos audios u a otro, ¿tú qué recomiendas?
Mira, este trabajo... ¿Cómo
volver a escuchar, digamos, a Pancho Astorga?
Este trabajo del Renacer del Guitarrón Chileno está en YouTube, accesible y traqueado, donde se indica cada verso, cada entonación y quién lo ejecuta. Participa también Manuel Sánchez, el Chincolito y Juan Carlos Bustamante. Ya hacen un recorrido importantísimo de referencias para el que está aprendiendo, de referencias de entonaciones y tipos de fundamentos. Y también la página de la Biblioteca Nacional de Memoria Chilena, ahí también hay, este disco tiene un libro asociado, entonces en el libro también salen entonaciones, salen partituras, salen estas citas de dónde son las entonaciones y quién hace los versos. Así que recomendaría eso en lo inmediato, para escuchar a fondo este trabajo de Francisco con Juan Carlos Bustamante.
Muchas gracias, Úrsula.
Sí. Gracias por este espacio tan precioso.
En poco tiempo has podido mostrar fundamentos, mostrar entonaciones, instrumentos y sobre todo acercarnos de nuevo a Francisco Astorga. Nos dejaste con la nostalgia viva, pero muy bien, grande Francisco, por ahí donde esté, seguro que está cantando. Muchas gracias, Úrsula. Bueno, Meme, y tenemos que empezar a despedirnos.
Exactamente, ya se acaba.
¿Qué le parece que saludamos al equipo técnico?
Claro que sí, pues saludemos. En la música. Claro, en la música Víctor Hugo Espinosa, el Tumapo histórico. Gastronomía, Anabela Grunfeld, especialista en culinaria tradicional. Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, Antumapu histórico. Y hoy nos acompaña en la grabación José,
Don José
Rojas.
Así es.
Y gracias por todo lo que ha significado esta grabación, que tenemos que decir a nuestros auditores, no es tan fácil de repente. No es esquivo a veces la señal.
Así es, así es. Y también aprovechemos de agradecerle a nuestros auspiciadores y patrocinadores, Meme.
Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún, Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Conocimiento para el Desarrollo del País, y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO.
Oiga, y recordémoslo a nuestros auditores, Meme, que el Día Mundial del Folclore se va a celebrar el 10 de septiembre, día sábado, a partir de las 9 de la mañana, con un pasacalle, y luego con una muestra de los distintos grupos ahí en la Plaza en el Parque San Borja, Metro Universidad Católica. Así que no se les olvide, el sábado 10, a partir de las 9 y hasta las 7 de la tarde, la celebración del Día Mundial de Folclore, que ya por varias temporadas lo lleva adelante el Ballet Folclórico Antumapu. Y el grupo Mano a Mano se presenta en el Mesón Nerudiano, ahí en Dominica 35, el 1 de septiembre a las 20 horas. Ahí hay que pedir a bailar cueca para estar preparado para las fiestas patrias. Y el último mensaje, invitar a nuestros auditores y auditoras a acompañar a la comunidad de Isla de Maipo el 25 de septiembre en la celebración de su fiesta máxima, que es la Virgen de la Merced. Ahí se va a encontrar con todas las tradiciones de una comunidad emblemática como la Isla de Maipo. Así que si pueden, vayan, se van tempranito y están hasta tarde y van a poder participar de las distintas expresiones que ellos, con las que ellos agradecen a la Virgen de la Merced.
Bueno, y ya nos tenemos que ir a seguir cuidándonos para encontrarnos el próximo domingo, gracias a todo el equipo, y nos despedimos con Al formar mi Chile lindo, una cueca con la interpretación del grupo Chamanto de Santa Cruz.
Chao, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y sí, también un abrazo a la red Pasión por lo Nuestro, las radios amigas que nos acompañan en este Chile, su tierra y su gente. Chao, chao.
Chao, chao.
Cueca mi destino y por la ruta del vino, por el valle y por su canto, el grupo que les saluda es el conjunto Chamanto, vos compadre. ¡Ey, voy a llevar! ¡Hey!
¡Ah! Al formar mi lindo Chile, yo pienso en mi Santa Cruz. Yo pienso en mi Santa Cruz. Por sus lindas tradiciones. Y en este valle de luz. Al formar mi lindo Chile. Acordeón y guitarra, ay, 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 están sonando en esta tierra huasa, ay, 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 miren qué canto. Acordeón y guitarra, ay, 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 están sonando, miren qué canto así, ay, 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 qué tradición. Que no se pierda nunca, ay, 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 nuestro folclore. Escucha esta canción, ay, 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 con emoción.
Ay, ay, ay. Ay, Chile, tierra mía.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Oscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y buen uso del patrimonio chileno.